El Observatorio de Coyuntura del Departamento de Estudios Políticos de Flaxo Ecuador y Flaxo Radio presentan Conversatorio, Intento de Golpe y Crisis Política en Bolivia, Análisis y Perspectivas. Estuvieron como panelistas Segundina Flores, embajadora de Bolivia en Ecuador, Augusto Díaz, de la Maestría de Sociología Política de Flaxo Ecuador, Cristina Bastidas, de la Universidad Central del Ecuador. Moderó el evento Alberto Calderón, de la Maestría de Política Comparada de Flaxo Ecuador. En la cobertura técnica estuvieron Andrés Astudillo, Angie Mora, Javier Macas y Marco Puco.
La fortuna que tenemos de tener acá a Segundina Flores, que ya es la embajadora del Ecuador, de Bolivia en el Ecuador, a la profesora Cristina Bastidas, que es profesora de la Universidad Central, y a nuestro colega Augusto Díaz, que él es abogado, filósofo y estudiante de la maestría en Sociología Política de aquí del departamento. Tenemos un panel de lujo, para nosotros es un gusto tenerlos acá, muchas gracias por venir. Y también hay que agradecer a las personas de Flaxo Radio, porque este es un evento que se transmite en vivo a través de las redes de Flaxo y específicamente a través del espacio Hablemos de Política de Flaxo Radio, que tenemos un convenio con el Departamento de Estudios Políticos. Este es un evento que organizamos, como les digo, desde el Observatorio de Coyuntura Política del Departamento, que coordinamos con el profesor Juan Federico Pino. Y nada, simplemente decirles muchísimas gracias por participar acá. Nos van a dar muchísimos insumos para comprender qué es lo que está pasando en Bolivia ahora, cómo podemos pensar, reflexionar la participación de los actores, las dinámicas políticas, los conflictos que hay ahora en Bolivia, y cómo podemos entender eso, como les digo, desde Ecuador, pensando en los Andes, con miradas a Bolivia. Les quiero pedir también, comunicar también, que mañana tendremos otro evento aquí en Flaxo. Va a ser en el auditorio de la biblioteca. Va a estar Roberto Mamani, que es un artista famosísimo, que ha expuesto en muchos lugares en el mundo, y nos va a dar una charla sobre el arte desde el mundo andino. Eso va a ser en el auditorio de la biblioteca. Va a ser mañana a las 11 de la mañana. Les invito a que estén también que nos acompañen en ese evento. Y esto es algo que coordinamos con la embajada, así que les agradecemos mucho también esa apertura para que podamos tener la presencia de Roberto Mamani aquí en Flaxo, que como la mesa de hoy va a ser también un lujo tenerlo acá. Así que le dejo a Alberto, que va a hacer la moderación. Segundina, muchísimas gracias. Cristina, muchas gracias. Augusto, muchas gracias. Y gracias a Flaxo Radio.
Muchas gracias. Muy buenos días, miembros de este distinguido conversatorio. E iniciamos, ¿no?, con estas cuantas palabras de qué está pasando en Bolivia. En fecha 26 de junio podemos encontrar tal vez en diversos medios de comunicación distintas narrativas, desde un autogolpe, un golpe de Estado o simplemente un levantamiento o motín militar, o como muchos también lo pueden denominar, plantón. En ese sentido tenemos este panel de lujo que nos va a ayudar a aclarar, a dilucidar todas estas interrogantes que tenemos aquí en Ecuador. Como señalar que cada ponente tiene un tiempo de 12 a 15 minutos. Posteriormente a la ronda de exposiciones pasaremos una cartilla aquí a todas las personas que se encuentran, si desean formular alguna pregunta, que nosotros la haremos llegar a los ponentes. Y bueno, sin más preámbulos, iniciamos con Augusto Díaz. Augusto, adelante.
Actuales, veo que hay una gran cantidad de personas que nos siguen desde la virtualidad. Y también quiero hacer llegar un saludo especial al profesor Edison Hurtado, quien es el coordinador del Departamento de Estudios Políticos y quien ha tenido el tacto de invitarme a dirigir unas palabras hoy. De la misma forma, saludar de forma especial a la compañera Segundina Flores, embajadora de Bolivia en Ecuador, a Cristina Bastidas y Alberto Calderón, con quienes tengo el halago de compartir este panel, ¿no? Como lo dice el título, Intento de Golpe y Crisis Política en Bolivia. El análisis mío, lo que yo pienso compartirles el día de hoy, va a partir por lo segundo, es decir, de la crisis. Y de esta crisis, un poco plantear algunas hipótesis explicativas de lo sucedido el 26 de junio en Bolivia. Recordando a René Zabaleta Mercado, apunto que René Zabaleta Mercado menciona que la historia, como economía, como política y como mito, se ofrece como algo concentrado en los momentos de crisis, ¿no? Y esta esta concentración de la complejidad de lo social en términos económicos, políticos, sociales, incluso míticos, apelando a las ideas del discurso, es un momento de condensación y que permite mostrar los diferentes ámbitos de la sociedad. Entonces, Zabaleta encuentra en la crisis un momento, una ventana epistemológica para el conocimiento de la complejidad social. Entonces, por eso yo voy a partir de las crisis. Y voy a identificar tres ámbitos dentro de la política boliviana en los que se habla de crisis, y a partir de estos discursos sobre la crisis que existen en Bolivia, llegar a tratar de explicar lo que ocurrió el 26 de junio pasado. El primer discurso en cuanto a la crisis que se maneja en Bolivia en estos días es el discurso de la crisis económica, ¿no? Y es un discurso que tiene algunos asideros, como también algunas fallas. Pero lo que vale la pena rescatar en este momento es que este discurso de crisis está en la discusión boliviana, está en la opinión pública, porque también hay ciertos indicadores que nos permiten pensar que en Bolivia hay un detenimiento de la economía, ¿no? ¿Y qué está pasando en Bolivia? En general, las exportaciones de gas, que fue el principal producto exportador de Bolivia durante los últimos 10 a 15 años, el día de hoy se ha reducido a la mitad. Esta reducción de ingresos públicos tiene un impacto en la economía e impide seguir financiando el modelo de gobierno, el modelo de Estado planteado por el movimiento al socialismo. ¿Y cómo se traduce esto? Pues al no existir nuevos ingresos de divisas, empieza a haber un desequilibrio en la balanza comercial que provoca que el gobierno del movimiento socialismo desde la crisis del 2014 haya hecho uso de las reservas internacionales y hayan bajado drásticamente a casi 1.800 millones de dólares, que su mayoría al día de hoy están expuestas en oro. Esto también se traduce en que al no haber ingresos de divisas tradicionales por el gas y minerales, impide que haya dólares en la economía e impide a los importadores tanto la importación de bienes de consumo, pero también bienes de capital. Y al caer la importación de bienes de capital, también hay una crisis de producción y no se está exportando como antes. Ha tenido hasta récords de exportaciones. También hay un juego del sector privado en no permitir que el dinero de las exportaciones entre a Bolivia. Y esa es la crítica que plantea el gobierno. Pero esto, una vez más, refuerza lo que les decía en un inicio, que hay una discusión de crisis en cuanto a la economía. La segunda discusión, discurso de crisis que identifico en Bolivia, es el discurso en torno al movimiento, en torno al partido de gobierno. Es decir, hay una crisis en el movimiento al socialismo. ¿Y de qué me sirve para decir que hay una crisis? Bueno, el movimiento al socialismo, como todos sabemos, es el partido más importante de la política contemporánea en Bolivia y seguramente de los más o el más importante en la historia política boliviana. Y una crisis del movimiento al socialismo, una crisis desde el modelo de Estado con la crisis económica, también se plantea como elemento a discutir el día de hoy. Entonces, la máxima expresión de esta crisis dentro del movimiento socialismo es la pelea entre el líder burocrático, representado por Luis Arce, y la pelea por el líder mesiánico, que representa Evo Morales, ¿no? Entonces, esta discusión se traduce en una crisis del partido político que tiene consecuencias a nivel institucional. Y es ahí ¿dónde voy a entrar a esta tercera discusión sobre la crisis en Bolivia, que tiene que ver con la crisis de las instituciones políticas, en especial en los órganos de poder en Bolivia? Esta crisis institucional se ha traducido en que ha partido de una fractura en la bancada del movimiento al socialismo en un momento de coyuntura crítica y de decisión de nuevas cabezas de los diferentes órganos de gobierno, que el día de hoy nos tienen con una crisis institucional, una fragilidad institucional. Dos casos súper importantes rescato de la discusión de los últimos meses para mostrar esta crisis es el problema que hubo con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. En Bolivia, la Constitución Política del Estado manda que los máximos representantes del órgano judicial sean elegidos por voto popular. Después de haber sido elegidos por voto popular, su mandato termina, y ellos, en un movimiento para, según el discurso que manejan oficialmente, para mantener la institucionalidad, emiten una sentencia de prorrogación de tiempo de mandato, a lo que se opone la Asamblea Legislativa, y los destituye prácticamente en una sesión que también es tachada por irregular. Entonces, ¿qué quiero reflejar con este primer ejemplo? Que hay una crisis de los principales órganos de justicia, de poder, de control político. Hay una crisis entre el, hay una pelea entre el órgano judicial, que se autoprorroga sus funciones y su tiempo de funciones, versus un órgano legislativo que está fragmentado, que está partido no solo entre oposición y oficialismo, sino que hay una fractura interna en lo que es el oficialismo, que se traduce en una pelea de intentar cesar de sus funciones a estos magistrados. Pero también hay peleas en sentido inverso. Hace unos meses en Bolivia, como lo establece la Constitución Política del Estado, está la prerrogativa de la Asamblea Legislativa Nacional de fiscalizar, de someter a juicios y pedir informes ante la Asamblea Legislativa Nacional de los distintos funcionarios del Estado, sobre todo de las cabezas de sector, es decir, de los ministros de gobierno. Y entonces, en un juego también que muestra esta pelea entre los órganos de poder, el Tribunal Constitucional indica, le impide ejercer estas funciones constitucionales a la Asamblea Legislativa Nacional porque supuestamente atenta el derecho al trabajo de los ministros. Entonces hay esta pelea constante en las diferentes instituciones, y esta pelea de crisis institucional, de crisis dentro del movimiento socialismo como partido más importante de la historia contemporánea de Bolivia, pone en juego a actores que en su momento han tenido un peso político en la historia nacional. Y esto es lo que nos, en esta ruptura de una solidez que implicaba el movimiento al socialismo, de amplio control de los poderes ejecutivo, legislativo, y una capacidad de mando sólida, unificada, esta fractura nos está llevando a que los distintos pedazos de la fractura que ha provocado este sismo dentro del movimiento socialismo estén exigiendo lo que se dice en términos de la política más pragmática, un espacio de poder. Entonces, no solo es las Fuerzas Armadas, sino que son varias instituciones que están jugando un rol de poder, es decir, le están permitiendo al gobierno nacional tener una coalición ganadora que le garantice esa estabilidad que en otrora tenía el movimiento al socialismo. Y creo que a partir de este entendimiento de la crisis en Bolivia, tanto económica como institucional, como política dentro del movimiento al socialismo, es que se puede entender lo que ha pasado el 26 de junio pasado. Las fuerzas, hay una lo que quiero apuntar con esto es que hay un intento de muestra de poder de un actor que históricamente en Bolivia ha cumplido una función importante en la política, que desde que se ha vuelto en la dictadura en los años 80, desde que se volvió a la democracia, este rol político que jugaban las Fuerzas Armadas ha sido totalmente relegado. Primero en la época de lo que se dice la partidocracia o el neoliberalismo, y después en la época del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, este rol político que tenían históricamente las Fuerzas Armadas ha sido dejado a un lado. Pero en este desquebrajamiento, en esta ruptura institucional, económica y del partido dominante, vuelven a aparecer este tipo de actores que tratan de demostrar un ejercicio de fuerza. Y en este sentido quiero cerrar con esto, que lo que ha ocurrido el 26 de junio en Bolivia es una expresión de esta crisis que está atravesando el modelo de Estado, que está atravesando la clase política, la clase dirigente del país, que también están atravesando las instituciones bolivianas. Es un ejemplo de esto. Lo que quiero concluir con esto es que toda la discusión acerca de que si hubo un golpe o no golpe de Estado, de una insurrección militar que intentó derivar en un golpe de Estado, son discusiones menores que pueden explicarse a partir de esta crisis que se está viviendo en general en Bolivia. Y quiero cerrar con la siguiente idea. Este momento de crisis también para Zabaleta implicaba la posibilidad de que el sujeto histórico que está mandado en ese momento se pueda formar un sujeto histórico y pueda surgir el planteamiento de un nuevo horizonte histórico. Es decir, esta crisis supongo que para Bolivia implica repensar el modelo del Estado plurinacional, repensar el sistema de partidos, repensar las instituciones, repensar el modelo económico para evitar volver a mirar al pasado de, y no un pasado que permita construir el futuro, sino mirar un pasado que nos recuerda situaciones trágicas como ha sido la dictadura en Bolivia y en todo nuestro continente. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo.
Muchas gracias, Augusto. Ahora pasamos con la profesora Cristina Bastidas de la Universidad Central del Ecuador. Adelante.
Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Yo he preparado también una exposición para poder entender lo que está sucediendo en Bolivia y cómo el intento de golpe de Estado la insurrección militar son fenómenos de alguna forma nos muestran algo que está detrás, ¿no es cierto? Entonces, en esta exposición intentaré describir los hechos del fallido intento de golpe de Estado en Bolivia y luego presentaré mis hipótesis para poder comprenderlo en un contexto más amplio. El 24 de junio, Juan José Zúñiga dio una entrevista en la que amenazó con detener a Evo Morales. El 25 de junio, el gabinete de Luis Arce se reunió y decidió cesar al entonces comandante general del ejército por sus declaraciones. El 26 de junio comenzaron los movimientos militares irregulares en la Plaza Murillo y accedieron al Palacio Quemado, la antigua sede de gobierno encabezada por el general Juan José Zúñiga. El ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, increpó a Zúñiga, quien había dado la orden de movilizar las tanquetas. Zúñiga ingresó al Palacio de Gobierno y exigió un cambio en el gabinete de ministros. Arce lo confrontó y exigió su repliegue. El gobierno convocó movilizaciones. Decenas de miles de personas salieron a las calles y rechazaron los intentos de desestabilización. En este marco se produjeron enfrentamientos entre civiles y militares, resultando en alrededor de 12 heridos. Arce sustituyó a los anteriores mandos militares y los nuevos tomaron posesión. Zúñiga y 21 militares fueron arrestados. En este contexto, Bolivia llamó también a consultas a su embajador en Buenos Aires luego de que la oficina del presidente de Argentina, Javier Milei, afirmara que el gobierno de Luis Arce había hecho una falsa denuncia de golpe de Estado en relación a la toma temporal de la Plaza Principal de La Paz por un grupo de militares. Lo que más sorprende es que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, que comparte el partido político con Arce, pero también está enfrentado a él, dijo en la tarde del domingo en la red social X, que el actual presidente de Bolivia engañó y mintió al pueblo boliviano y al mundo. Zúñiga, en la Plaza Murillo, afirmó que ingresaría al palacio para pedir al presidente Luis Arce que cambie su gabinete porque no lo apoyaban y que las Fuerzas Armadas defenderían la democracia. ¿Qué tipo de golpe de Estado es ese?, se preguntó el exmandatario. Morales, Arce y el MAS han intentado durante mucho tiempo posicionar al país como un contrapeso político de izquierda al poder de Estados Unidos y el marco en el que se desarrolla el capitalismo actual. Arce, de 60 años y exministro de Economía de Evo Morales, asumió el cargo en el 2020 durante unas elecciones democráticas que parecían simbolizar un nuevo capítulo en la historia boliviana, más esperanzador en un país que salía de un periodo de intensa agitación política y de un terrible golpe de Estado encabezado por Áñez. La enorme ventaja de Arce dificultó que sus oponentes pudieran cuestionar los resultados, pero lo más importante es que muchas personas en Bolivia atribuyen la alta participación y la relativa calma del proceso electoral a un deseo abrumador por retomar a la democracia luego de un contexto político agitado. Más allá del conflicto con el ex general, Arce se enfrenta a una economía en dificultades crecientes, crecientes protestas, críticas por el encarcelamiento, opositores por parte de la oposición y lo más preocupante desde mi punto de vista, o al menos lo de mayor margen de acción en este momento, la división dentro de su propio partido. Los problemas económicos del país incluyen la escasez de combustible, la alta inflación y la falta de acceso a dólares. Estos problemas han provocado protestas encabezadas, entre otros, por los camioneros, un colectivo que desempeña un papel importante en el comercio del país. Los problemas de Bolivia y la constante amenaza ante golpes de Estado las podemos entender, desde mi perspectiva, en base a la de una visión programática de largo plazo en el MAS y en lo que Mayorga señala como una pérdida de su centro gravitacional. En las condiciones actuales de aceleración capitalista, el MAS insiste en un enfrascamiento en las disputas de poder interno que no han logrado superarse y que han partido al MAS. Por un lado, es necesario entender que Bolivia, al igual que todos los países latinoamericanos, es parte de la aceleración del capitalismo financiero, con muchas dificultades en el campo productivo y una dependencia al endeudamiento y al mismo tiempo, al igual que todas las economías, con muchos estímulos para acumular capital de forma irracional en los sectores privados. Nancy Fraser señala que hay tareas concretas para evitar el desastre que se avecina en lo que ella denomina el capitalismo caníbal. La perspectiva de que el capitalismo, al invadir todas las esferas de la vida, puede destruir sus condiciones de supervivencia y, lo que es más importante, nuestra propia subsistencia y vida, es más claro ahora que nunca. En la medida en que el capitalismo no es solo una economía, la clase no se define únicamente en el campo de producción. Si comprendemos el capitalismo como una realidad que abarca todas estas condiciones de fondo necesarias para su funcionamiento, las condiciones en las que se produce la reproducción social es un componente esencial del sistema y de la forma en que sus partes se encastran unas con otras. La aceleración de la acumulación capitalista en un marco de poca productividad industrial genera una extracción del trabajo reproductivo, es decir, del trabajo realizado principalmente por las mujeres para garantizar la sobrevivencia y los cuidados. Adicionalmente, las materias primas, las fuentes de energía y las posibilidades de eliminar los residuos, todas condiciones de fondo indispensables, no son necesariamente ilimitadas y están en disputa estratégica por su control. En palabras sencillas, podemos asegurar que el capitalismo, en su fase actual, ha superado sus condiciones de acumulación por fuera de la producción industrial, extrayendo ya no solo el plusvalor del trabajo asalariado, sino y sobre todo del trabajo gratuito, de los cuidados y la reproducción y el control de los recursos naturales estratégicos para la sobrevivencia en un mundo de recursos naturales limitados, acumulación de capitales desmedidos e hiperexplotación del trabajo reproductivo. En este sentido, cabe preguntarse si Bolivia, que ha intentado ser una fuerza política de izquierda progresista y alternativa, y en donde el MAS ha sido el partido que domina la política boliviana desde hace 17 años, ha logrado generar alternativas o al menos frenos al avance de este canibalismo actual. Sabemos que una nación sola, además en medio de muchos gobiernos de derecha en la región y en el mundo, difícilmente puede generar una alternativa. Pero en 17 años se han sentado las bases para frenar los paraísos fiscales, reconocer el trabajo que el capitalismo actual extrae de las mujeres y cómo éste se alimenta de la solidaridad y los lazos comunitarios y también de las diferencias étnicas para seguir reproduciéndose sobre la base de soportes extraeconómicos. Es necesario evaluar los avances sobre la protección de los recursos naturales estratégicos de Bolivia y las amenazas sobre su control. ¿Son suficientes los avances en esta materia o las dificultades económicas obligarán a Bolivia a seguir extrayendo sus recursos estratégicos a precios cada vez más bajos y en un marco de acumulación capitalista? El MAS fue desde su origen, dice Mayorga, un partido difícilmente inteligible y hoy lo sigue siendo más que nunca, porque toda esa densidad organizativa está en movimiento y recomposición. Bolivia y el proceso liderado por el MAS, desde mi perspectiva, sigue siendo una alternativa en el mundo. Su capacidad de resistir a las fuerzas caníbales y destructoras ha sido lenta, pausada, con muchas contradicciones y muchas veces nos ha decepcionado en su capacidad de reinventar algo al menos distante a ese capitalismo. Sin embargo, su fuerza ha radicado en la posibilidad de ser un partido de una buena parte de las fuerzas organizativas de Bolivia, algo que en el Ecuador se agotó en un soplido. Una opción por los indígenas y los desposeídos, y a veces muy tímida y a veces también radical. Ahora, es necesario preguntarse si el partido será capaz de reorganizar sus liderazgos, renovar su plataforma programática y encontrar una base común para resolver sus diferencias. Las opciones que se presentan al parecer son persistir en el bloqueo mutuo, como lo han venido haciendo incluso en el Congreso, o formalizar la disputa interna a través de un nuevo modelo decisional del MAS, o finalmente optar por una ruptura definitiva. La dirección que el partido decida tomar inevitablemente provocará un realineamiento de las fuerzas políticas y tendrá un impacto significativo en la continuidad del proceso de cambio boliviano y en las posibilidades del progresismo en la región. Si Evo y Arce y todas las fuerzas que lideran al MAS lograrían entender lo que está en juego en sus manos y las posibilidades que ofrece una salida democrática, no solo para su partido, sino para Bolivia y para la región, y en fin, para generar propuestas transformadoras en el mundo que está a las puertas de desaparecernos a todos y que pone en riesgo nuestra propia sobrevivencia, creo que optarían racionalmente por buscar una salida a la crisis actual. En el Ecuador, del descenso al infierno, en donde las mujeres trabajamos cada vez más porque no tenemos un sistema público que nos ayude a cuidar la salud, la educación de nuestros hijos, y lo hacemos en medio de una violencia generalizada, con miedo a salir tranquilas a las calles, y trabajamos no solo más, sino en condiciones más precarias para poder pagar la deuda que alimenta los capitales financieros, somos el primer ejemplo de la extracción del trabajo de este capitalismo caníbal. También lo son las familias que migran para poder sobrevivir y que luego alimentan nuestra economía, o los adolescentes racializados y criminalizados que son usados para legitimar la exclusión, o los pobres y excluidos que mueren día a día en las masacres carcelarias. Todo esto mientras los dueños de los bancos, de las empresas monopólicas, siguen engrosando los capitales financieros, los paraísos fiscales, los negocios legales e ilegales, facilitados por el control y la extracción de nuestros últimos recursos naturales. Este casi infierno también ha sido alimentado por una izquierda parcelaria, que sigue disputando sus espacios de poder, que ostenta discusiones estériles del todo o nada, donde no se piensa el camino, el proceso, aún en tiempos donde la muerte marca el tenor de la realidad. Así, las mujeres explotadas, los adolescentes criminalizados, los territorios olvidados donde germina la criminalidad, los migrantes, en Ecuador nos dormimos intranquilos, cansados, con miedo, pero siempre albergando la esperanza de que alguna estrella se ilumine en el firmamento, de que el progresismo levante su bandera o al menos algún vecino encienda una vela.
Muchas gracias, Cristina. Y ahora damos paso para finalizar a la embajadora de Bolivia en Ecuador, Segundina Flores. Además de ser la actual embajadora, es una histórica dirigente de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa. Adelante, por favor. Un aplauso, por favor.
Bueno, primeramente quiero agradecer este espacio de conversatorio para poder hablar y actual coyuntura regional que estamos viviendo en Bolivia, que es un intento golpe del Estado, crisis política en Bolivia. Entonces, quiero agradecer a todos los que han convocado, están llevando adelante este análisis de la región, muy importante para poder analizar cómo estamos viviendo nuestra región de la Sudamérica, por supuesto Latinoamérica. Entonces, este espacio tan importante, y con eso quiero empezar diciendo, bueno, yo primero vengo de un académico más sindicalista, orgánica, política, pero representante acá y como embajadora, bueno, y esto en ese espacio, bueno, quiero compartir este análisis de Bolivia, especialmente que pasó esta semana atrás, el 26 de junio. Son varios nombres que hemos colocado, un intento de golpe, golpe fallido y otros que han mencionado que es como falso golpe, como autogolpe, que algunas palabras, ¿no? Entonces, realmente hay totalmente una confusión. Entonces, en ese sentimiento, y bueno, esta situación que hemos vivido en Bolivia, el 26 de junio, que se ha llevado ese intento de golpe, podía ser más mejor, así la palabra que hemos puesto para hoy día, es un intento de golpe, porque hoy en día Bolivia estamos viviendo una situación, crisis política, por supuesto, crisis económica, y por la situación a veces que hay esa vivencia de la política boliviana, que es totalmente muy rápidamente cambia las cosas. Entonces, eso no podemos decir que es desde ahorita. Eso venimos de años atrás, de pasados gobiernos, y también hay dos temas, podemos dividir. Uno, la gestión de gobierno, que venimos de que se habla un movimiento al socialismo, instrumento político que gobierna 14 años a la cabeza anterior gobierno Evo Morales, de ahí tenemos una ruptura, golpe de Estado 2019. Hoy nuevamente retomamos con el mismo horizonte, con el mismo política, que es Movimiento al Socialismo. Hoy presidente Luis Arce Catacora, que es un presidente del Movimiento al Socialismo, el del instrumento político, pero en esa trayectoria de trabajo intenso de vivir en Bolivia con un gobierno muy fuerte y apoyado por el pueblo, históricamente los pueblos indígenas especialmente, bueno, pues ahí tienen la historia ecuatoriana que hoy ustedes conocen, cómo venía Bolivia. Entonces, en ese sentimiento hoy, esta situación que hoy estamos viviendo en estas coyunturas que cambia, Dios quiera esta coyuntura, que otra coyuntura estaremos hablando, Bolivia va a estar más mejor. Que hoy en día está el presidente Lula, los dos debatiendo cómo mejoramos Bolivia en Bolivia. Entonces, esto para nosotros es un aliento, pero sí, este golpe, intento de golpe, irá a una justicia que se va a definir y va a haber una investigación nacional e internacional, y para eso tenemos varias instituciones que nos ayudan, las instituciones como Derechos Humanos, varias instituciones que lleva a una investigación, que es golpe del Estado, o intento de golpe, golpe fallido, y todo lo que se está haciendo se va a saber en situación que se va a llevar adelante ese uno en este golpe del Estado. En el tema de ese golpe, hoy quiero decir desde acá, mencionar esa valentía del pueblo, que ese día 26, el pueblo está alerta, la gente, la población, estamos alerta porque ese día se han convocado, se han concentrado en horas, en minutos, en Centro Plaza Histórico Plaza Murillo para defender la democracia. La democracia de nosotros está en cualquier país, estamos como peligro, pero la democracia debemos defender en cualquier país del mundo, por supuesto en nuestro Latinoamérica, por supuesto en Sudamérica, en todos los pueblos, porque la democracia nos trae un sentimiento de vivir bien todos. En Bolivia, más que todo, yo diría que hemos luchado, yo vengo de esa región, de una organización que somos fuertes, las mujeres indígenas campesinas, y es una organización a nivel nacional, pero defendemos la igualdad, defendemos la democracia, defendemos los derechos, y esa fundamental se ha construido porque hace años atrás, mire cuántos años hemos cambiado una constitución política de Estado plurinacional. ¿Por qué un Estado plurinacional? Porque en Bolivia hemos pensado de todos, no solamente aquí, a veces Bolivia vivíamos siempre a los campesinos indígenas fuera y la ciudad aparte. Y eso a veces vivimos en todos los países del mundo, porque siempre la ciudad es otra y el campo es otra. Pero en Bolivia no, ya no, y eso habíamos luchado y tenemos una constitución política del Estado plurinacional. Y ahí estamos, nosotros complementamos con todos, nos lazamos en todos. Entonces eso, y eso nos está costando practicar hasta el fondo. Nos está costando practicar porque a veces siempre nos están aislando por un tema de racismo y discriminación, pese que esas normativas tenemos en Bolivia, eso uno. Segundo, porque Bolivia tenemos mucho futuro más allá que nuestros científicos, que nuestros analistas, que tenemos muchos recursos naturales de infinitamente. Entonces, detrás de eso, y nos hacen pelear hoy en día que está candente en Bolivia, un partido de gobierno, el movimiento socialismo, estamos en dos fracciones, divididos. Entonces, ¿y quién está detrás de esa fracción de lo que nos han dividido? Usando a un hermano expresidente Evo Morales, por supuesto, aún ahora también ahí el actual nuestro presidente actual, que es ahí también debe haber la gente detrás de otros grupos. Hay intereses económicos más allá que Bolivia. Los bolivianos estamos despertando de a poco, muy lento, y por eso a veces algunos nos quieren arrebatar. Y por eso yo digo, desde ese espacio, Bolivia tenemos mucho futuro, Bolivia tenemos inmensos terrenos, Bolivia tenemos esos recursos naturales. Todavía tanto tiempo peleando internamente, ¿cómo vamos a procesar el litio? Tenemos inmensa litio, tenemos bastante otros recursos naturales que podemos hablar, que teníamos gas todavía que no hemos podido encontrar. Y hay todavía bastante gas, hay todavía seguramente otros recursos naturales, tenemos mucho oro, minerales, entonces, y por detrás de eso, ¿quiénes están? Hay intereses, nosotros tenemos los imperialistas, los yanquis. Entonces, y eso hoy en día nos está arrebatando a Bolivia. Entonces, eso para nosotros hoy en día tenemos que defender esa lucha que tiene en Bolivia. No solamente hoy estaremos en una coyuntura, crisis económica, tengo esa fe, tengo ese corazón, que se va a mejorar económicamente unos años, ojalá en estos espacios vamos a discutir, Bolivia tiene muchos económicos, muchos recursos, que va a tener hecho mucho desarrollo, y ese desarrollo, y a veces nos hacen pelear a todos los países, los colores políticos, detrás de colores políticos hay intereses políticos, económicos, sociales, pero la gente, eso no sirve al pueblo, no nos ayuda. Y por eso hoy en día yo, ese es análisis desde acá, decimos esa lucha de valentía, pero volviendo a hablar ese día 26, bueno, pues el pueblo se ha movilizado, el pueblo se está ahí para defender la democracia. Ese día no ha dicho que yo soy masista, que yo soy tan color, tal, y toda la gente se ha concentrado en la Plaza Murillo para defender una democracia que sí tenemos que defender en cualquier país del mundo, Latinoamérica, por supuesto. Entonces, y esas situaciones hoy en día que nosotros tenemos que acompañar como autoridades, que hoy representamos a nuestro gobierno, a mi presidente de Bolivia, bueno, pues ese apoyo infinito para poder trabajar desde los pueblos. En Bolivia, ¿qué trazamos? En Bolivia trazábamos, bueno, esta es una universidad, de acá tantos profesionales, intelectuales, de diferentes ámbitos que van saliendo, igual en Bolivia, en cualquier país del mundo, y ese tipo tenemos que ayudar desde espacio institucional, desde un espacio orgánico, desde un espacio político. No tenemos que tener ese interés de grupos, no interés personales, porque hoy ahorita en Bolivia, por ese interés grupo, personal, de quienes quieren dañar al pueblo boliviano, porque el pueblo de pie, el pueblo de la calle, tenemos que velar como autoridades de Estado, como autoridades de cualquier instituciones, y para eso luchamos. Entonces, esa lucha infinita está en esa situación. Creo que más claro que solamente este espacio que ha pasado el 26 de junio es pues esa de interés que a Bolivia siempre quieren arrebatar. No hemos pasado solamente este intento golpe 26, hemos venido viviendo 2006 hemos nacionalizado, 2007 Omar, 2007 hemos nacionalizado a la cabeza hermano entonces presidente Evo Morales, el pueblo ha pedido nacionalizar los recursos naturales, 2008, 2009, todos los prefectos nos querían dar un golpe del Estado, perdemos muchas familias, ha habido un arrebato total, ahí hemos sufrido un masacre. Cuando nacionalizamos recursos naturales, ¿cómo venían al golpe dar a ese entonces presidente Evo Morales? 2018. Y 2019. Y ahí posiblemente tenemos que reconocer errores, como había un referéndum, consulta popular, para poder volver a ratificar. Bueno, ahí también, por un lado un error, por un lado no, pero sí, a veces cuando nuestras constituciones son firmes, magnas, hay que respetar, eso no respetamos, y hay encima de no respetar una constitución, nos dio un golpe de Estado, por supuesto, 2019. Ah, nuevamente quieren dar un intento de golpe, pero sí, este intento de golpe es siempre arrebatar por intento de acaparar y tener quién va a manejar, qué país va a manejar de las regiones más grandes que están interesados a nuestras regiones Latinoamérica. Los latinoamericanos nos tenemos que unir con este pueblo que hoy desde acá, de Ecuador yo le digo, entonces desde Bolivia, desde diferentes países, quienes sufrimos el pueblo de a pie. Yo mañana pasado vuelvo a mi país, voy a ser una ciudadana del pueblo. Entonces, y en ese sentimiento hoy en día, esta situación política coyuntural que está viviendo Bolivia, pues es un de algunos que hoy están mirando esos recursos naturales que tenemos en varios países latinoamericanos, especialmente en Bolivia. Entonces, eso todavía yo diría con ese análisis, con ese criterio, porque hoy en día no es gratis que nosotros estamos peleando, porque siempre hay alguien que nos está haciendo pelear, ¿no? Entonces ahí están, nosotros decimos siempre, los yanquis, la imperialista y la capitalista. Y nosotros no somos de eso, porque somos una familia de común, buscamos para vivir bien, buscamos esa cultura de paz. Entonces, y esa situación, somos de la cultura de la familia del paz. Entonces, por eso, yo sé que estos días hemos recibido muchísimos apoyos de diferentes países de Latinoamérica, del mundo, de los gobiernos y también Ecuador. Quiero agradecer a la Cancillería, también a la Prefectura de Pichincha y varias organizaciones ecuatorianas como CEPAS y hermanas, otras instituciones que sean organizaciones indígenas, algunos se han pronunciado en apoyo ese intento de golpe de Bolivia. Por eso quiero agradecer desde acá también, para poder llegar a ese sentimiento que tenemos que estar unidos. Hoy en día vamos cambiando año más año con esa tecnología que hoy en día a veces nos dominan todavía tecnología y muchos todavía no dominamos esa tecnología que hoy en día nos ha rebasado. Entonces, pero sí, pero estamos acá presentes, firmes, para responder cualquier situación del acto y defender siempre las mayorías. Y no somos los pueblos más humildes, más necesitados, somos mayoría. Entonces, con esas palabras quiero terminar. Muchas gracias, agradecer este espacio.
Muchas gracias. Bueno, una vez finalizada esta ronda de exposiciones, pasamos a la ronda de preguntas, de las cuales yo también tengo algunas. Sin embargo, vamos a cambiar la temática. Voy a pasar el micrófono y los que quisieran tal vez, o los que tienen preguntas, aquí se les va a pasar. Por favor, Eduardo.
Bueno, yo voy a hacer un poco de trampa porque Soy Omar Mocrán y ministro consejero de la Embajada de Bolivia, así que voy a ampliar un poco la participación de la embajada. Yo de acuerdo con todo lo que ha dicho la embajadora, y yo ahí añadiría un tema que me parece esencial. Si nosotros hablamos de autogolpe, de una manera u otra estamos normalizando. La próxima vez que haya un evento de estos en América Latina, los gobiernos dudarán en responder rápidamente. Y yo creo que esto también es una estrategia de normalización de este tipo de conductas, es decir, ralentizar la respuesta de los pueblos y ralentizar la respuesta de la comunidad internacional ante este tipo de eventos. Era lo único que quería complementar y agradecerte nuevamente por el espacio.
Sí, buenas tardes. Tengo una pregunta para el primer panelista. Tú mencionaste que, digamos, es difícil calificar golpe, autogolpe, yo me voy por la idea de golpe, pero tú decías que esto obedece a la crisis del modelo de Estado en Bolivia. Yo quisiera que por favor amplíes esto, que entiendes por Estado, a qué modelo de Estado te refieres, porque por ejemplo, es claro que después de la victoria del MAS en Bolivia, después de la guerra del agua, de la guerra del gas, vemos nuevos rostros en el Estado boliviano, ¿no? El hecho de que los pueblos indígenas, sobre todo quechos y aymaras, estén al comando del Estado, a mí me llena de mucha satisfacción porque era algo que no veíamos en América Latina, ¿no? Entonces, no sé si te refieres a esa crisis de ese modelo de Estado o te refieres específicamente al tema económico, ¿no? Eso me gustaría que amplíes a qué te refieres con eso. Gracias.
Primero, buenas tardes con todos los panelistas. Mi pregunta va dirigida a la embajadora de Bolivia aquí en Ecuador. Y mi pregunta es, ¿qué representa este golpe de Estado para Bolivia? Y tal vez este golpe de Estado está enlazado al racismo que también existe en Bolivia.
¿Alguien más?
Mi pregunta va en el sentido de que, bueno, nosotros como la academia también estamos en la obligación de revisar ciertos conceptos, ¿no? Y de no incurrir tal vez en un estiramiento conceptual. Pero en ese sentido me parece que tal vez podríamos remitirnos o retrotraer al autor Curcio Malaparte y su libro Técnica del Golpe de Estado, ¿no? En el que puede reflejar o puede dar una pequeña guía o nos puede orientar para iniciar una investigación a profundidad. Segundo, la historia de Bolivia sí es algo convulsa, ¿no? Desde su fundación en 1825 hasta nuestros días, Bolivia ha pasado por alrededor de 39 entre golpes de Estado e intentos y amotinamientos, por lo que podemos observar que si realizamos un pequeño análisis, ¿no?, de históricos, el inconsciente, se podría decir, al menos de la población, se activa, ¿no?, al momento de escuchar tal vez la bota militar. También señalar, ¿no?, que en 1982, en 1980, cuando se da la última dictadura militar, García Mesa, bueno, era una persona llegada a la expresidenta Lidia Gayler. Y en ese sentido también nosotros nos preguntamos, ¿no?, también respecto a esta crisis institucional que también un poco llama la atención, ¿no?, que este comandante, excomandante Zúñiga, lo ideal sería, ¿no?, que los generales sean los mejores, digamos, ¿no?, de sus tandas, de su generación. Y aquí al menos leí que había ciertas dudas, ¿no?, debido a que este señor era el 49 de su promoción, que puede reflejar, ¿no?, la crisis institucional que señalaba Augusto. Y para finalizar, creo que podemos hablar, ¿no?, de un escenario de escisión entre el evismo y el arcismo, que lo denominan ala renovadora, ala radical. Y Augusto, yo te pregunto, ¿qué papel juega tal vez la oposición con miras al 2025, debido a que no aparece tal vez en ninguno de los análisis y parece que también está algo aletargada y dormida y parece que va a ser el mismo escenario para el 2025? Gracias.
Bueno, se me ha mencionado en dos situaciones. La primera es sobre este modelo del Estado. Yo creo que habría que distinguir entre modelo de Estado y un proceso de incorporación social con matices étnicos que ha ocurrido de manera paralela desde finales del siglo pasado, inicios del siglo actual, ¿no? El modelo de Estado plurinacional hace referencia a un modelo de economía distributiva y solidaria que mencionan desde el gobierno, hace referencia a las instituciones diseñadas para el control y ejercicio del poder, hace referencia a todos estos mecanismos que están contenidos en la ley para permitir una mejor gobernabilidad y con ciertos principios. Y si bien esto estaba acompañado por estos grandes este gran proceso de incorporación con matices étnicos que tienen ejemplos concretos, como tú mencionabas, la participación de personas de nacionalidades o de sectores históricamente excluidos, si bien van de la mano, yo creo que replantear el modelo del Estado no pasa por lo segundo, sino pasa por lo primero, es decir, cómo garantizamos que las instituciones puedan ejercer su papel, cómo garantizamos que un tribunal de justicia no se autoprorrogue, cómo garantizamos que los en el ámbito militar, que es en el que nos llama, el 48 del curso no termine elegido como comandante general de las Fuerzas Armadas, cómo evitar que no haya estos grupos disidentes como el grupo Pachacchus, que se denomina dentro del ejército. Entonces, ¿cómo garantizar esa institucional, tanto a nivel económico, a nivel de las instituciones políticas, pero también en el sistema de partidos? Porque es el sistema de partidos, este quiebre que ha habido dentro del movimiento socialismo, lo que ha permitido de una u otra forma que se agudice esta crisis institucional en Bolivia, ¿no? Y entonces yo creo que habría que separar, no tiene nada que ver eso. Y como mencionaba la embajadora, ese es una situación que ha vivido Bolivia, pero que todos los días se la pelea, y no se la pelea desde un proyecto de partido político, se la pelea desde la sociedad, desde las instancias sociales, desde la vida societal boliviana, ¿no? Bolivia tiene uno de los niveles de asociacionismos más altos, si no el más alto del mundo. Yo creo que en esos espacios, en ese tejido social, es en el que se busca terminar de romper estas barreras étnicas, ¿no? Y eso no implica que no se pueda modificar un modelo de Estado. Y la segunda pregunta iba en el sentido cuál es el rol que juega la oposición en todo esto. Y esto parece un poco trágico, que tiene que ver un poco con la crisis de partidos, es que pareciera que todo análisis serio no toma en serio el rol de la oposición en Bolivia. Y esto nos da luces de que no es una oposición que tiene la capacidad de generar control, y el poco control que ha logrado a partir de la alianza que hubo con el ala evista en la Asamblea Legislativa Nacional ha sido completamente contrarrestado por el órgano judicial y por el órgano ejecutivo. Entonces, también se trata de una oposición que ha sido oportunista, una oposición que no tiene ninguna base social, a diferencia del movimiento socialismo y los diferentes miembros del Pacto de Unidad y que son parte del movimiento socialismo. La oposición no tiene esa base social, tampoco tiene un liderazgo claro, y pareciera que en las intenciones o en las preferencias que se muestran ahora, el que la oposición tenga mayor presencia a nivel de preferencia electoral se debe más a el descarte o la decepción que hay en una parte importante de la sociedad con respecto al gran proyecto político que implicó el movimiento socialismo en su momento, ¿no? Entonces, yo creo que partiría por ahí para dar algunas respuestas.
Muchas gracias, Augusto. Ahora pasamos a nuestra embajadora, Segundina Flores, que tenía una pregunta.
Era respecto al racismo y su relación con el golpe de Estado, ¿verdad?
Sí, en pregunta era cuál pretendía que él en el golpe del racismo, algo así, ¿no? Bueno, en Bolivia nosotros vivíamos después de 2005 y vivíamos totalmente un racismo, discriminación. Por ejemplo, puedo contar un chiquitito en mi experiencia mía. Yo soy un departamento de Chuquisaca y visto como tal soy, pero migro a un departamento Santa Cruz, es acá como fuera Guayaquil. Entonces, Santa Cruz, allá en Bolivia decimos cambas collas. Entonces, Santa Cruz, yo he vivido totalmente un fatal discriminatorio y a veces cuando era dirigente campesina de las más comunas de las provincias, cuando entrábamos a la ciudad y nos escupían, y yo eso me sentía un racismo. Y también un grande que nosotros vivíamos cuando el presidente indígena Evo Morales daba muchos programas, proyectos en Chuquisaca 2007-2008, y daba a cada municipio, tenía que entregar unos ambulancias a los hospitales, pero ahí nos esperaban a quemarnos. Entonces hay un de eso desde el 24 de mayo 2007-2008. Entonces sale una ley, de ahí nosotros el pueblo proponemos una ley de discriminación de racismo. Entonces, de ahí viene ese tema, pienso, por eso decía esto, ese mismo, así mismo querían hacer hoy ese intento de golpe, es un golpe de Estado, porque hoy en día todavía nuestro presidente, nuestro presidente está totalmente con el proceso, con el MAS, el instrumento, solo que hay una división con el expresidente hermano Evo Morales. Porque el Evo Morales hoy en día, en vez de ayudar a apoyar, bueno, pues está descalificando la gestión. Pese que hay algunos errores, equivocaciones que puede haber, pero eso yo no sé cuál es el interés que vuelva rápidamente para volver a ser presidente. Por supuesto, hoy en día nos falta poco tiempo, más de un año. Entonces, podía volver con calma, no así con atacando, golpeando, defamando la gestión. A veces cualquier autoridad, uno se puede equivocar en cualquier situación, pero no así 100%. Y hay gente, a veces la función pública no la apoyan, mucha gente pueden no apoyar, porque hay siempre la corrupción, hay siempre algunas errores, por supuesto, eso me vio en cada país de nuestros países. Entonces, por ese lado, a veces eso sale, ese racismo, discriminación, ese lado, y también hay un racismo hasta los colores, nos discriminaban, porque hay más morenas, hay más negritas, y entonces por eso a veces ese planteamiento, nosotros hemos cambiado una constitución plurinacional. Aquí somos blancos, negros, y también por ese lado, también hay ricos, pobres, siempre hay ese equilibrio. Ese equilibrio se complementan, nos complementamos. Esa es la lucha que nosotros hablamos de esa situación.
Bueno, entonces, finalizando, agradecer a nuestros ponentes, Augusto, Cristina y a nuestra embajadora Segundina, al público virtual y al público presente. Por favor, un aplauso para todos ustedes. Y con esto damos por finalizado este evento. Gracias.